Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes para la audiencia. Mi respeto y a las órdenes.
Doctor Sosa Vareiro, hablabas hoy en otros medios radiales y otros medios de prensa de que existe prueba de que el ataque al Congreso fue algo planeado, digamos, y algo direccionado, y no fue producto de una especie de, digamos, de movimiento autónomo de los ciudadanos que estaban ahí, si no fue algo planificado.
Así mismo, tenemos que diferir un poquito dos situaciones muy diferentes. En primer lugar, un grupo ciudadano que se sintió indignado por algún tipo de situación que consideró injusta, que se manifestó pacíficamente, que está previsto incluso en la Constitución y me parece absolutamente correcto, y un pequeño grupo organizado, politizado y llevado adelante por algunos dirigentes con el objetivo de manipular esa situación o ese descontento y contratar personas con el único y efectivo fin de causar destrozos y vandalismo, dando inicio a lo que después se convirtió en la destrucción y quema del Congreso. Lo que nosotros hemos sostenido desde el principio, desde que tomamos la investigación a través de una acción promovida por senadores de la República, es que la quema y destrucción del Congreso no fue un acto espontáneo, producto de una turba enardecida, sino que fue realmente una planificación muy estratégica y llevada adelante por actores con intereses políticos partidarios. Esa es la premisa que estuvimos investigando y hoy, con las pruebas que aparecen en la carpeta fiscal y en el expediente judicial, estamos confirmando esa teoría.
Ahora, estas conversaciones, podría decirse, pero esperá un poco, son conversaciones entre dirigentes liberales. No hay ninguna autoridad, no hay ningún policía en esto. ¿Cuál es, como abogado pregunto, cuál es la prueba fáctica que confirma la tesis que es revelada a través de este cruce de llamadas?
Me gustaría aprovechar este espacio, Héctor, para explicar a la audiencia, y siendo muy responsables y muy técnicos en cuanto a lo que se está haciendo, ninguno de los cruces de llamadas que han aparecido en los medios de comunicación, ni el que ha aparecido nada de ese color, ni el que apareció en La Nación, corresponden a cruces de llamadas ya entregados por el laboratorio forense del Ministerio Público. Lo que no significa que no sean auténticos, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que también tenemos que destacar la habilidad de tus colegas y también tenemos que felicitarles porque ellos incluso acceden a información antes que nosotros. Entiendo. Esos cruces que han presentado algunos sectores de la prensa corresponden seguramente a investigaciones parciales de una gran investigación que está llevando adelante el laboratorio forense. Pero, respondiendo a tu pregunta, nosotros como profesionales del derecho, cuando vamos a sostener una hipótesis y cuando vamos a ir probando esa hipótesis, tenemos que encontrar que todos los elementos que se han dado en la etapa de prueba o que se han surgido durante la investigación puedan ir confirmando la tesis inicial.
Claro.
En este caso, tenemos la declaración de uno de los imputados, que es Silvino Romero, conocido vulgarmente como Amuleto, y es el famoso hombre que tenía el plasma en la mano, recordarás, porque salió en casi todos
los brazos, trasladando un plasma, sí.
Exactamente. Sí. Esa persona declaró el día posterior a la destrucción del Congreso ante la unidad fiscal y ante la Policía Nacional. Ambas declaraciones, las cuales se dieron en forma inmediata, incluso antes que esto se haga público y como hoy conocemos todos parte de la información, en ambas declaraciones él dijo que él se encontraba jugando fútbol en la cancha de Resistencia a las 5 de la tarde con otras personas, cuando llegan dos camionetas. De esas dos camionetas descienden dos personas trajeadas y ofrecen 100.000 guaraníes a cada uno para ir a manifestar. Esas mismas personas le proveen, además del dinero, de bombas 12x1 y le dan instrucciones de que efectivamente lo que se buscaba era generar un caos y descontrol e ingresar al Congreso.
¿Quiénes son?
Esa declaración consta en la carpeta fiscal. Existe el testimonio y así también está el informe policial. Silvino Romero también identifica plenamente a uno de los de las personas que se encontraba en el vehículo, que es este Raúl Alberto Cáceres. Se le exigen incluso fotografías. Él lo reconoce ante la ante el Ministerio Público y luego él, de alguna u otra forma, es absolutamente coincidente en su versión con lo que nosotros encontramos en las filmaciones ya dentro del Congreso, donde se ve a personas que él citó, incluso la forma en que estaban vestidas. Y esa documentación se tuvo mucho tiempo después, o sea que era imposible de alguna u otra forma de que él haya accedido a eso. Describió la forma en que estaban vestidas la gente que le buscó, describió la forma en que estaban vestidos ellos, describió quiénes eran, luego esas personas fueron reconocidas a través del circuito cerrado. O sea que la serie de elementos de investigación van sosteniendo con fuerza la hipótesis inicial de que esto no fue una cuestión casual.
Ahora,
o una cuestión anecdótica.
¿Este Silvino aparece en el cruce de llamadas?
Silvino también se ha pedido su... Nosotros hemos pedido como parte dentro de la investigación el pedido de los 26 imputados, entre ellos Silvino. Y te vuelvo a decir, el verdadero cruce de llamadas que está haciendo el laboratorio forense hasta hoy en día no ha sido entregado a ninguna de las partes. Por lo tanto, todo lo que hemos visto nosotros también como parte dentro del proceso es lo que salió en los medios de prensa y se debe mucho más a la habilidad de los colegas tuyos que a que nosotros hayamos podido obtener la información. Tanto lo que salió en ABC como lo que salió ahora en La Nación.
Entiendo perfectamente. Pero entonces el que aparece en el cruce de llamadas es el Raúl Cáceres. Que es supuestamente...
Sí, según la investigación periodística que yo también estuve revisando.
Y este Raúl Cáceres es el identificado por Amuleto como uno de los que fue a contratar a él y a otros, digamos, ahí jugadores o personas que estaban jugando en la cancha de Resistencia, en la Chacarita.
Efectivamente, efectivamente. Incluso en su declaración, él le describe la forma en que estaba vestido y luego en el circuito cerrado del Congreso vemos que es una de las primeras personas que ingresa exactamente de la misma forma que lo había descrito Amuleto en aquella oportunidad. Y tengamos en cuenta que estas no son declaraciones nuevas, estas son declaraciones inmediatas que se hicieron horas o días después del suceso.
Entiendo, entiendo perfectamente. Entonces, de ahí viene la importancia de este cruce de llamadas, que es un trabajo de los colegas de La Nación.
Así mismo. Y nosotros también, como defensa y como medio técnico, estamos esperando ansiosos ya el trabajo definitivo que está haciendo el Ministerio Público. Comprendemos de que la seriedad implica un poco de tiempo en cuanto a que son muchísimos imputados. Imagínate, cada uno de los imputados debe tener un cruce gigantesco de llamadas. Es un trabajo importante, pero vuelvo a repetir. Nosotros, en cuanto al cruce de llamadas, nos limitamos a analizar y con curiosidad también ver lo que hacen los colegas tuyos, pero ansiosos esperando el informe oficial que tendría que salir seguramente en esta semana.
Ahora, aparte de Amuleto, que fue fotógrafo, y suerte, oiga, Amuleto, pero Amuleto de mala suerte, pero justo a él se le identifica, se le firma. Amuleto de mala suerte, Amuleto no sé para qué le dicen, pero no sé. Aparte de Amuleto, entre comillas, ¿hay otras personas individualizadas como que habían recibido dinero para manifestarse esa noche del 31 de marzo?
Amuleto citó específicamente a tres personas. Esas tres personas están siendo rastreadas también por la fiscalía. Y hasta ahora no pudieron ser localizadas porque también muchos se conocían con seudónimos, ¿verdad?
Entiendo.
Hay uno, por ejemplo, que decían Caballito, ¿verdad? Ajá. Que seguramente ellos sabrán en el ambiente quién es, ¿verdad? Pero todavía no, la fiscalía no pudo individualizarlo específicamente. Uh-huh. Además de que el trabajo fiscal tiene que ser mucho más delicado, ¿verdad? Tenemos que ver su nombre completo,
claro,
su documentación, ya una identificación mucho más concreta, cosa que me consta que el Ministerio Público está haciendo. Y así también hay otras personas que, si bien fueron identificadas, algunos están prófugos, como por ejemplo este señor Luis Ovaldo Sánchez, que se fue a Uruguay, al quien se indican públicamente como chofer de Efraín, ¿verdad? Yo, a mí no me consta esa información, pero es la forma en que los medios le presentaron prácticamente en forma unánime, ¿verdad? Él se fue a Uruguay, no prestó declaración. Uh-huh. Hay otros jóvenes también que están en Uruguay. Y así, mucha información importante no se pudo obtener porque empezaron las series de dilaciones que se dan en el proceso, y también en algunos casos quienes se recibieron salir como prófugos antes de quedarse y enfrentar la justicia.
Perfecto. Perfecto, entonces, querido doctor, vamos a ver cómo avanza esta cuestión. Me mencionaste a Caballito, hay otras dos personas que no están en el, están también siendo buscadas.
Además. Así mismo, el Ministerio Público está trabajando incluso hoy en día, y es muy importante aprovechar este espacio que me das a tu gran audiencia para decirle que todo lo que se está haciendo conforme a los medios técnicos de investigación. Hoy en día, con un aparato celular podemos saber en qué lugar estuvo la persona, con quiénes se comunicó, incluso acceder a parte de la comunicación. Con las cámaras del circuito 911 y con las cámaras de los diferentes entes públicos y privados, estamos pidiendo que se pueda identificar cada segmento, para que, así como te dije desde el principio, lo que nosotros digamos jurídicamente tenga un sustento en pruebas reales que han sido obtenidas como corresponde, para que la ciudadanía toda pueda acceder a información veraz de quiénes fueron los que incendiaron el Congreso, y no solamente recaiga la culpa sobre los autores materiales, que fueron jóvenes contratados, sino sobre los verdaderos ideólogos, quienes orquestaron, planearon y financiaron este ataque.
Perfecto. Bueno, doctor, vamos a ver cómo termina esta historia, esta película. Acusaciones van, acusaciones vienen. Ojalá que la verdad sea la que triunfe en todo esto. Gracias, doctor.
Ojalá que así sea.
Hasta luego.
Bien de la sociedad.